Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. El hospital de Verín vuelve a estar libre de coronavirus tras darse el alta al único paciente que estaba ingresado. Se une así al Hospital Comarcal de Valdeorras, que lleva varias semanas sin pacientes ingresados por coronavirus. De esta manera, el único hospital que cuenta en estos momentos con pacientes COVID es el Complejo Hospitalario Universitario de Orense. Tiene a día de hoy 18 personas hospitalizadas, ingresadas en planta por coronavirus y 9 pacientes en la unidad de cuidados intensivos. Se ha rebajado la cifra de pacientes en la UCI. Ayer eran 11, hoy son 9 en la UCI. Los casos activos bajan en el área sanitaria de Orense, Verín y Obarco y hoy son 266 las personas infectadas. Hoy es el primer día en el que el ACE está en nivel máximo de restricciones. Se une así a Cualedro. Recordemos además que el Sergas organiza un cribado poblacional hoy en Laza. 400 personas de entre 16 y 74 años están convocadas aleatoriamente para PCR a partir de las 3:30 de la tarde en el pabellón Dotoural. Laza y Cualedro en nivel máximo de restricciones. En nivel alto están Petín y Amerca. Carballeda Valdeorras, que hasta ayer estaba en nivel máximo, rebajó o ha mejorado sus datos epidemiológicos y pasa a nivel medio desde hoy, junto a Muiños, Berea, Obarco, Cartelle, Lobios, Verín, Xinzo y Allariz. Y de los datos de casos activos de COVID-19, el análisis que se ha realizado se desprende que el perfil de paciente con coronavirus en el área sanitaria de Orense, Verín y Obarco es el de un hombre de 47 años que está en aislamiento a domicilio. La edad media entre los pacientes que requieren ingreso está en los 68,9 años. La edad media de pacientes UCI está en los 63,1. Y destaca especialmente un dato, el bajo porcentaje de contagios diagnosticados entre mayores de 80 años. A día de hoy es el 4,8%, pasa a ser, por tanto, el grupo con menor incidencia a nivel global en contraste con las otras tres olas de la pandemia en las que fueron el colectivo más afectado. Escuchas Mediodía en COPE Orense. Yo soy Juan Maceiras. Vamos con el tiempo. Brilla el sol en Orense en una jornada típicamente primaveral donde los termómetros se situarán por encima de los 20 grados de temperatura. Hoy Verín alcanzará 21 grados, 22 Obarco, 24 grados en la capital orensana.
Mediodía.
COPE Orense.
Estar informado.
En tribunales, el Tribunal Superior de Justicia de Galicia declara nulo el despido de un trabajador de una empresa de transportes al considerar que se produjo por ser padre. Buscamos los datos. Amelia González, buenas tardes.
Buenas tardes. El tribunal ha destacado que el empleado comunicó a la empresa el estado de gestación de su mujer y el 22 de abril de 2020 el parto y que la compañía lo despidió ese mismo día, pero mediante un burofax enviado dos días después, es decir, el día 24 de abril del pasado año. Apunta el fallo de los magistrados que esto es un indicio o una fuerte sospecha de que pudiera existir una conexión entre el parto y su condición de padre y la decisión empresarial al concurrir una inmediatez temporal entre uno y otra, sin que tenga nada que ver con el ejercicio de un permiso de paternidad, sino con la condición de progenitor y de todas las consecuencias legales que de ello pudiese deducir la empleadora que iban a ocurrir. En el fallo, que tiene fecha del 16 de abril, el tribunal condena a la compañía a la inmediata readmisión del empleado en las mismas condiciones laborales que tenía. Además, deberá abonar al afectado los salarios que dejó de percibir desde entonces y hasta su efectiva reincorporación a su puesto de trabajo, y también a indemnizarlo con 6.251 euros por daño moral. Hay que señalar que contra este fallo cabe recurso de casación.
Tres personas detenidas tras una reyerta en la que un hostelero resultó herido con arma blanca este fin de semana en el casco histórico. Y detienen a un hombre de 32 años, vecino de Ourense, que estaba robando en el interior de una vivienda en Seixalbo. La colaboración ciudadana permitió evitar el robo. Es la 1:25.
Presume de jardín con Comercial Reyán.
Para esta primavera tenemos lo que necesita.
Desbrozadoras y motosierras con 5 años de garantía.
Motocultores, segadoras y cavadoras.
Cortacéspedes, mini tractores.
En Comercial Reyán todo para el campo.
Además de cubas y maquinaria para bodegas.
También compramos y vendemos maquinaria usada.
En Río Salas 32 a Ponte.
Teléfono 988-374819.
Comercialreyán.com.
Esta primavera te recomendamos estas firmas comerciales.
Talleres Novoa, en Avenida de Santiago 56.
Centro de Reconocimiento Médico Psicotécnico Juan 23.
Comercial Reyán El Puente.
Chatarrería y Desguace Sandía.
Restaurante Muñedo Chirlo Celanova.
Compra Oro Santo Domingo frente Confitería.
Pontebella con certificación ISO 9001 que incluye protocolos frente al COVID-19.
Viñas Clínica Dental Polígono San Cibrao.
Estaciones de servicio Nopino y Oviso.
Chapistería Cutga, Río Támega 29.
Toldos Ourense.
Sondeos Chanqueiro.
Vive la primavera con tu radio.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
El Ayuntamiento de Allariz comienza la renovación de la señalización de rutas.
Con la colocación de 6 nuevos indicadores en la ruta do Canelar, el Concello de Allariz, a través de las áreas de Medio Ambiente y Turismo, ha iniciado la renovación de las señales de sus principales senderos. La ruta do Canelar tiene un trazado circular que comienza y finaliza en la aldea de Paicordeiro y que posee un alto interés paisajístico y patrimonial. O Canelar tiene una variante larga de 9 kilómetros que llega hasta Penamá. En ese punto, en pleno epicentro de la Reserva de la Biosfera Área de Allariz, se ha señalizado un mirador. La ruta también cuenta con una variante corta de 5 kilómetros que lleva hasta la aldea de San Salvador dos Penedos y los restos del castillo de Tordea y vuelve hasta el punto de inicio. Este recorrido de vuelta desde San Salvador hasta Paicordeiro transcurre por la Vía de la Plata a su paso por el término municipal de Allariz. Según informan desde este concello, durante este mes de mayo se va a mejorar también la señalización de las rutas BTT que recorren la reserva de la biosfera de este municipio ourensano y de cara al verano se llevará a cabo la mejora de las señales informativas en Santa Mariña y Armea, donde se van a colocar indicadores para que los visitantes puedan seguir la ruta correcta.
Volvieron a cantarse los mayos en la ciudad de Ourense. El gobierno municipal no programó ningún acto oficial, pero se desarrollaron diversas iniciativas por la capital de las Burgas. En la comarca de Valdeorras, tierras de Trives y Viana, ¿de qué hablamos hoy?
Pues se habla de que tras 20 días en el nivel máximo de restricciones, el subcomité clínico que asesora la Xunta sobre la pandemia decidió, recordamos en su reunión del viernes, bajar desde hoy al nivel medio a Carballeda de Valdeorras. Finalizó pues el cierre perimetral de este municipio en el que también se termina con el cierre de la hostelería y ya estos establecimientos pueden atender desde hoy al público tanto en terrazas, con aforo al 50%, como en el interior, donde el aforo será de un 30% de su capacidad. Otra de las medidas que se suavizan con el nivel medio de restricciones es la referida al número de personas que se pueden reunir, que son ahora de hasta 6 no convivientes en exteriores y 4 en interiores. Carballeda de Valdeorras se encuentra en el mismo nivel que está Obarco, mientras que Petín continúa en el nivel alto. Hay que decir que en la comarca de Valdeorras hay en este momento 28 casos de afectados de COVID-19.
El fotoperiodista Brais Lorenzo recibió esta mañana el premio de periodismo José Aurelio Carracedo, dotado con 3.000 euros, un certamen que convoca anualmente la Diputación de Orense para poner en valor el periodismo de calidad. El presidente de la Diputación, Manuel Baltar, entregó el diploma acreditativo del galardón en el Pazo Provincial y destacó la acreditada trayectoria de Brais Lorenzo con un trabajo que merece el elogio unánime del jurado. En la catedral se está celebrando la novena al Santo Cristo. Hoy a las 6:30 de la tarde preside la Eucaristía el obispo de Ourense, Monseñor Leonardo Lemos. La novena se retransmite en directo en el Facebook de la catedral y a partir de mañana comienza la novena en honor a la Virgen de Fátima en el templo de Ocouto. Desde mañana hasta el día 13 de mayo. Y en deportes, el Arenteiro ganó en el Ancho Carro al Polvorín. Se mantiene lo más alto. Victoria de la Unión Deportiva Ourense, empate del Ourense Club de Fútbol y derrota para el Club Deportivo Barco. Es la 1:29. Seguimos con más historias en la cadena COPE. Don Gabriel Alén, delegado territorial de la Xunta en Ourense, ¿qué tal? Muy boa tarde.
Hola, boa tarde.
¿Cómo é a situación do COVID-19 en estos intres na área sanitaria de Ourense, Verín e O Barco?
Bueno, pues a verdade é que seguimos con unha situación relativamente estable, podemos decir. É verdade que están aumentando algo o número de casos, pero bueno, creemos que dentro do normal, dentro do controlable, e non hai un aumento moi significativo. Por outro lado, destacar que se está acrecentando, sobre todo nesta semana, pues que se vai aumentar de xeito importante o ritmo de vacinación, e polo tanto, pues seguir facendo un chamamento á responsabilidade de todos coas medidas de prevención e sobre todo pues acudindo a esas convocatorias de vacinación, que vai ser o que nos vai a facer salir desta situación de pandemia.
Para favorecer ese proceso de vacunación, decidiuse suspender a feira a Caraules, ¿non?
Sí, la verdad que, bueno, con este incremento importante, esta semana prevése na provincia de Ourense vacinar a 30.000 personas. La verdad que estamos muy contentos, por un lado agradecidos con sanitarios que están haciendo un extraordinario trabajo, que tenemos los mayores datos de vacinación de Galicia y a su vez de Galicia, de España, de Otecal, algo para estar orgulloso, y en gran medida también por lo extraordinario recinto, así nos lo fáis saber todos los ciudadanos, en Expo Ourense, pues que un lugar pues aceitado para los aparcadoiros, para zonas de recuperación después de la vacina, y en gran medida por un lado o traballo que están a desenvolver os sanitarios, pero tamén este recinto feiral que está prestando ahora o servicio importante para estas vacunacións. Entonces, valorouse a compaginar a celebración desta feira coa vacinación, pero bueno, foron os propios promotores, os propios asociación da CAUTA, Asociación de Concesionarios de Automóviles, que tiñan previsto celebrar esa terceira edición este fin de semana, e foron eles mesmos o que en aras de a prol pues da inmunización priorizando sempre a saúde dos cidadáns, pues decidiron solicitar pues ese aprazamento de esa feira que se buscará unha nova data. Por lo tanto, quero facer un agradecemento hacia a asociación pues por ter en consideración estas cuestións.
Falando do proxecto de sendas, visitamos veciños de Reza para falar desa iniciativa. Como foi ese encontro?
Bueno, pues era un compromiso que tiña con eles, cos veciños de Reza, un proxecto que nace no ano 2018, con bastante polémica, con un período de alegacións que se respostan e que se modificou o proxecto ahora fai a comezos do mes de abril, quero recordar. Tuvemos un encontro solicitado por eles aquí na delegación, co director tamén da ASI, da Axencia Infraestructuras, bueno, teníamos un compromiso de, unha vez se fixera esa premarcación de zonas afectadas, pues acudir a ter unha reunión con todos os veciños interesados e casa por casa pues ver in situ a afección. Teño que decir, bueno, que fun moi ben acollido polos veciños. Fixemos unha breve presentación na que se lles digo explicación, se había algún malentendido, por exemplo, aí valorábase de que a valoración económica pues que iba a ser muy inferior, es decir, ahí deixamos ben claro que a valoración inicial é por metros cuadrados afectados, non tiña en conta nin os peches, e sería ahora, unha vez se fixa a premarcación, casa por casa, onde os propios peritos de mutuo acuerdo tamén cos veciños afectados ou cos propietarios, onde se faría esa valoración real en función das afección que tuvesen. Por lo tanto, explicouselle que se tiña en conta unha das grandes requerimentos por parte deles, que era de zonas de aparcadoiros e de paradas de bus fora, eso sí, ten que quedar ben clara, dos frentes das casas, con lo cal esa afección superior é en zonas donde non hai viviendas, donde non hai peches. E bueno, pues eu vim, a verdad que fun casa por casa, en todas e cada unha das casas había propietarios, explicouselle, penso que quedaron tranquilos. Evidentemente non vin entusiasmo desmesurado, pero iso pasa pola experiencia previa que eu teño en todas as obras nas que afecta a túa propiedade, pues evidentemente a satisfacción pues é despois de realizar a obra, ninguén teño que decir que resultou o proxecto. Por lo tanto, penso que foi un encontro satisfactorio, así o valoraron tamén e así foi moi ben acollido por parte dos veciños, e bueno, o que temos que decir é que é unha aposta importante. Se poden comprobar de primeira man o grado de afección que hai e a poucas zonas de paso para peóns. Eu penso que a necesidade importante deste proxecto, e decir, bueno, que nos vamos a investir ali donde os veciños estén convencidos. Es decir, si hai un reseitamento nunha asamblea que queren facer ahora unánime, pois pues tampouco vamos a forzar a situación.
No ido educativo destaca a visita do secretario xeral de Migración a becados retornados BEME. Aquí tivemos ocasión de falar con un deles, con Antía, que nos contaba as súas experiencias, un apoio delegado do goberno galego para os xóvenes emigrantes, non?
Sí, un modo de captar talento, pues, para que las becas BEME, tuvimos un encuentro con 12 de los 150 becaos retornados que hubo en esta edición pasada, y en la que vinimos básicamente pues a escoitarlos, a escoitar a su experiencia. Vinían de Cuba, Argentina, Venezuela, Uruguay, diversos países con lazos con Galicia. Venían a hacer aquí o seu maestrazgo e bueno, a culminar a súa formación e nos pues, a brindar a posibilidade de que desenvolvan a súa carreira profesional aquí en Galicia, pues, unha captación de talento, unhas becas moi ben acollidas, e bueno, viñemos a escoitalos pues, para mellorar a futuro. E de feito, pues, comunicamos de que no pasado vendres, pues, rematou a convocatoria deste ano, na que pasamos de 150 a 200 becas, e co compromiso destes alumnos pues, de difundir nos seus países de orixe, pues, para todo aquel que queira desenvolver o seu talento pues, nas nosas universidades e coa posibilidad de desenvolver a súa carreira profesional aquí en España, en Galicia.
E mentres o goberno galego sigue desenvolvendo obras e actuacións ao longo da provincia.
Sí, bueno, pues pasada semana vende comunicarse o Plan Urbe a 14 concellos agraciados, 14 concellos con obras ou convenios por valor de 770.000 euros, no cal se financia até un 70% da obra e con unha cuantía máxima de 67.000 euros. Obras Urbe que veñen a mellorar os espacios e os equipamentos municipais e que se complementan con outras, a Consellería de Medio Ambiente tamén, como é a de feísmos, a de impactos ambientales, a que esas peches, esas con feísmos para que se dan subvención aos interesados para poder solventar e mellorar a estética dos nosos núcleos rurais. E tamén vimos de coñecer obras importantes como ese convenio en Pereira de Aguiar de Aguas de Galicia para mellorar o abastecemento e saneamento de agua na zona da Rasa, pois un convenio polo valor do 80%, un proxecto de 500.000 euros no cal Aguas de Galicia vai a financiar ata 400.000 euros para dar servicio a un núcleo da Rasa para 460 habitantes.
Ese bono turístico foi un éxito, bono turístico da Xunta de Galicia para o sector do turismo tan castigado pola pandemia de COVID-19. O bono Activa Comercio está en marcha tamén para mellorar a situación deste sector, non sei, delegado?
Efectivamente, unha iniciativa máis para recuperar o sector productivo galego, neste caso do ámbito do comercio, dende vicepresidencia segunda, unha iniciativa que vimos de anunciar nas últimas semanas e que se pon en marcha hoxe para os usuarios e interesados, que se poden, dende ahora mismo, pues, descargar eses 330.000 bonos con descontos de ata 30 euros en nos comercios adheridos, comercios que levan dende o pasado 15 de abril e ata o próximo 15 de maio coa posibilidad de adherirse a este plan, e que dende o día de hoxe, pues, como decía, os usuarios poden descargar o seu bono, calquer interesado, dende a plataforma Bono Activa Comercio, unha plataforma moi sinxela, cunha descarga despois hacia unha plataforma móvil, e bueno, que é moi mecánica e moi fácil de usar. Por lo tanto, facer un chamamento a todos e cada un dos interesados. Primeiro, aportamos un grau de area para recuperar o comercio, sobre todo para recuperar o comercio local, o comercio de proximidade, aquel que está máis no noso ámbito de actuación. Decir que ata o día de hoxe hai 350.000 establecementos ourensáns da provincia adheridos, e polo tanto pues animar a todos pues a solicitar o seu bono e a contribuir co seu grau de área a recuperación da economía local.
Son beneficios para o sector e beneficios tamén para o cidadán. Gabriel Alén, delegado territorial da Xunta en Ourense, gracias por acompañarnos aquí na cadena COPE. Moi boas tardes.
Moi boa tarde a todos.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Es la 1:39, estamos en directo, este es Mediodía en COPE Ourense. Si miramos a través de la ventana de nuestro trabajo o de nuestra casa, vemos un sol espléndido. ¿Lo ves bien, Amelia?
En Ocouto, esto es Hawái, amigo mío. Tú aquí no sabes lo que te pierdes. Hawái, Bombay.
Más de 20 grados tendremos hoy, 24 en la ciudad. Hay que preparar el verano ya.
Lo que quieras, yo hoy he encendido la calefacción, ¿qué quieres que te diga? Porque hacía un brijullo por la mañana, pero bueno, ahora ya no.
Pero con este sol espléndido, pensamos en el verano.
Sí, sí, pero ya digo, por la mañana el abrigo de pieles casi.
Sí, es verdad, se nota el cambio porque estamos todavía en primavera, estamos empezando el mes de mayo y esperamos ya el verano, claro, y para eso hay que preparar, como digo...
campamentos.
Un campamento muy especial que tenemos en el Guillermo Brown, donde te permite aprender inglés y vivir y disfrutar del verano. Para hablar de todo ello, es un placer hablar con la directora, Montse Couñago. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y con el director del campamento, que es Alberto Gómez. Alberto, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Gracias por llamar.
Es un placer que nos acompañéis porque hay que preparar, como digo, el verano. ¿Y cuándo se va a desarrollar este campamento?
Mira, este campamento se inicia el 28 de junio, digamos, la última semana de junio, que coincide uh-huh. última semana de junio y primera de julio, y luego hasta el 30 de julio. Digamos que son 5 semanas.
Uh-huh. O sea que va a ser por semanas distintas hasta el próximo 30 de julio, ¿no?
Eso es, empezaría el 28 de junio porque es una semana que coge unos días de julio. Y la última semana sería la del 16 de julio al 30 de julio. En total, 5 semanas.
¿A quién va dirigido?
Pues mira, va dirigido a niños desde 4 hasta 16 años.
Qué bien.
Y luego dentro del campamento los dividimos en grupos de edad y por afinidades. Primero físicas y madurativas y luego también pues por temas afectivos, si se conocen y si...
Qué bien.
¿Dónde lo hacéis? ¿En las propias instalaciones del colegio o vais a algún otro sitio?
Mira, el campamento está centralizado en el colegio. Tenemos aquí espacios de sobra, sobre todo este año que tenemos que hacer protocolos COVID, igual que el año pasado, tenemos espacios para que estén todos los grupos separados y está centralizado en el colegio. Pero sí que hay actividades en el exterior, como puede ser la salida un día a la semana, salen a Cachamuín, a andar en bici, los que lo eligen, no es obligatorio. Y luego también unas pequeñas rutas de senderismo que hay aquí en zonas que rodean el colegio. Entonces, casi todo se hace dentro del cole, en la piscina, en el polideportivo, distintos espacios, en la piscina. Pero hay algunas actividades ocasionales que se hacen fuera.
Tenéis muchísimas actividades para desarrollar, ¿no?
Sí, a ver, es un campamento en el que lo que buscamos, el objetivo, lo primero de todos es que el niño disfrute de la actividad primero y de este tiempo libre que tenemos, a la vez que aprendan. Pero sí que para eso tenemos que tener muchísimas actividades y es nuestro objetivo, actividades que se adecuan un poquito a sus gustos. Entonces, las actividades principales serían el paintball, serían cars, una tirolina que tenemos aquí en el colegio, puente tibetano,
también para que desfoguen bien
baseball,
desfogados,
rugby, actividades de piscina, un pequeño slide, que es una zona que hacemos un tobogán gigante para que se deslicen cuando están descansando y van a ir a la piscina. Bueno,
Lo que te digo, para que desfoguen bien desfogados.
Sí, claro. La valoración general de las familias, cuando les preguntamos siempre, es que salen de allí a las 6:00 totalmente activados, pero luego llegan a casa ya rendidos.
Lo digo yo.
Con ganas de descansar para empezar el día siguiente otra vez.
Qué bien.
Directora, y con muchas ganas, supongo, también de aprender inglés, porque todo esto es para que ellos, sigan aprendiendo inglés, ¿no?
Claro, un punto muy importante del campamento es que todos los profesores, todos los monitores son nativos de lengua inglesa. Cada uno vendrá de unos países, a veces de Inglaterra, de Australia, de Estados Unidos, pero con habla inglesa. Entonces el niño está todo el día escuchando a nativos de habla inglesa, con lo cual están aprendiendo de manera indirecta inglés.
Uh-huh. Son 8 horas diarias, ¿no? Servicio de comedor incluido y distintas actividades.
El campamento empieza a las 10 hasta las 6, con servicio de comedor incluido, servicio de autobús, pero abrimos antes. A las 8:30 ya se ha activado, 8:15, 8:30, para gente que tenga que desayunar antes. Hacemos un servicio pequeño, digamos, de guardería.
¿Tenéis un límite de plazas o está abierto a todos los que se quieran apuntar?
Mira, el año pasado, con la cuestión COVID, sí que pusimos un límite de plazas, con 99 plazas. Viendo el resultado del año pasado y que este año seguramente sea un poquito más laxo, las plazas van a aumentar. Vamos a depender un poquito de las indicaciones de la consellería, que el año pasado estuvimos en comunicación continua permanentemente, y estamos un poquito a pensar de lo que nos digan para nosotros poner un límite, si en caso de que fuera necesario.
Uh-huh. ¿Cómo fue la experiencia del año pasado?
Pues muy emocionante y muy intensa, porque había muchísima incertidumbre. Tuvimos un gran debate para ver si lo realizábamos o no. Al final decidimos hacerlo. Y la experiencia fue muy positiva y nos ayudó muchísimo para septiembre, porque todo el tema de protocolos, los que ahora ya tenemos todos totalmente interiorizados, al principio pues teníamos mucha incertidumbre porque no sabríamos cómo responderían los niños, las familias, nosotros, y la experiencia realmente fue espectacular. No hubo ningún caso, todos los protocolos se mantuvieron y vimos con que exigía un poquito más de orden que otros años, al final favorecía un poquito las actividades, porque ese orden ayudaba mucho.
Bueno, yo tengo un dossier aquí de todo el campamento y tenéis unos protocolos extraordinarios, ¿eh? Hay un control exhaustivo, ¿no?
Es lo que te decíamos el año pasado. Tuvimos que decidir si lo hacíamos. Cuando decidimos hacerlo era con las máximas exigencias por nuestra parte. Entonces tenemos un itinerario distinto para cada grupo, distintos espacios para realizar las actividades. Nunca coinciden un grupo con otro, ni cuando van de un espacio a otro. Cada monitor llevaba su desinfectante para desinfectar el material continuamente entre una actividad y otra. Y luego, aparte de las mascarillas, las distancias, la limpieza de manos entre actividad y actividad, que eso los niños fueron los que mejor respondieron. Nosotros indicábamos esas pautas, pero ellos las cumplían perfectamente.
Lo que te iba a preguntar es,
perdón, a mayores también, un baño individual para cada grupo, para que nunca coincidan en el mismo baño ningún grupo. Con lo cual, bueno.
Es lo que te iba a preguntar. ¿Cómo respondieron los críos? Porque ya unas normas que tienen que seguir y ponerle esas normas a mayores, ¿cómo responden los chiquillos?
Es que dichas a nivel abstracto parecen muy complicadas, pero una vez explicadas a pie de campo para los niños, diciéndole, mira, cuando veis este grupo siempre tenéis que ir por aquí, simplemente tenéis que poneros en esta fila marcando estas distancias, que las distancias se marcarán así, con la distancia entre brazos. Y luego seguís a vuestro monitor, que es el que, digamos, pues es el que marca el ritmo y el que marca las direcciones, y vosotros le seguís. Nos parecía también a nosotros muy complejo que ellos las hicieran correctamente en los primeros días, pero que va, una vez explicadas, lo siguieron todo el tiempo.
Directora, me imagino que muy ilusionados, ¿no?, con este proyecto.
Sí, le estaba haciendo un apunte antes, Alberto. Sí. Bueno, lo que jugó a nuestro favor en julio, que luego ya nos curtió para septiembre, fue que todos esos protocolos los podíamos hacer al aire libre, no dentro de las aulas. Entonces, bueno, era una ventaja grande estar siempre fuera, ¿no? Y el colegio tiene unas instalaciones muy grandes al aire libre que nos permitieron meter los protocolos poco a poco y nosotros como profes también coger seguridad y menos miedo a lo que nos venía encima.
¿Cómo está siendo este curso?
Pues menos duro de lo que pensamos, porque septiembre se nos hacía un nudo en la garganta pensando en cierres, en cuarentenas y en incidencias, y la verdad es que lo superamos bastante bien, mucho mejor de lo que creíamos. Los niños son unos cracks a la hora de seguir protocolos. Es más fácil enseñar a un niño que no a un adulto. Y la verdad es que bien, hemos la tercera y cuarta ola prácticamente en el cole no la hemos notado. Ha sido el primer trimestre que tuvimos alguna incidencia y se resolvió sin problema, ni por parte de familias, ni de niños, ni de personal. O sea que, bien.
Pero insisto,
deseando acabarlo con
bien.
Con pero, energía.
Insisto en lo que decías, que tienen unas instalaciones extraordinarias, ¿no? Que eso
esa
es un
también
punto
fue
muy
una base importante. El poder destinar dos grupos con puertas independientes exteriores directas a la explanada, sin pasar por otros pasillos, no compartir baños. Bueno, la instalación del cole ayudó muchísimo.
Oye, una curiosidad que tengo. ¿El campamento es dirigido a los alumnos que ya cursan estudios en el Guillermo Brown o también ha abierto a alumnos de otros coles?
No, está abierto. Viene un porcentaje muy alto de fuera también. El campamento lleva muchos años ya asentado en Orense. Incluso tenemos algunos niños, por ejemplo, que vienen un par de hermanos de Miami todos los años.
¡Anda! ¡Qué bien!
Sí, todos los años aparecen en el campamento, vienen a pasar las vacaciones de verano con los abuelos y nos los traen siempre. Hay algunos que son asiduos desde los 4 años hasta que ya no pueden venir más y les tenemos que decir, este año es el último. Pero no, lo llevan fenomenal. Y los niños de fuera, con los nuestros, yo creo que se ven muy apoyados a la hora del inglés. Pues como se trata de meterlos en una inmersión en la que el idioma sea útil, no sea un problema, sino sea útil, pues nuestros alumnos muchas veces les echan una mano, les facilitan, les quitan ese miedo, ¿no?, a entender al monitor que solo se expresa en inglés.
Mm-hmm. Eso es muy interesante, ya lo creo. Sí, sí.
Veo que hay transporte, además, que, bueno, para en prácticamente todas las zonas de la ciudad orense, ¿no?, para recoger y llevar a los chicos.
Sí, es la empresa que Autos González que lleva la ruta escolar de invierno, y la verdad es que siempre nos ayudan muchísimo y hacen una ruta similar que más o menos cubre las necesidades. También se pone o se quita alguna parada a veces en función de la demanda. De repente en un sitio concreto aparecen 4 o 5 niños y hay una distancia grande entre 2 paradas, pues se pone. Se adapta un poco a las necesidades.
Uh-huh. Veo que hay ludoteca matinal opcional también desde las 8:30.
Sí, eso es porque, bueno, algunos papás pues tienen unos horarios de trabajo, a lo mejor no tienes familia en Orense quien te eche una mano, y bueno, los que son de otro sitio o no tienen la suerte de contar con un entorno próximo que ayude, pues hay que tener otras fórmulas para poder conciliar.
¿Desde cuándo se pueden apuntar, dónde se pueden apuntar y hasta cuál es el plazo final? ¿Hasta cuándo tiene la posibilidad de inscribirse?
Hasta la última semana. Los niños tienen descuento tanto por hermanos como por estar más de una semana. Entonces, aquellos niños que quieren probar una semana y luego quieren ir aumentando semanas, se les aplica igualmente el descuento. Uh-huh. Y desde ahora en el teléfono o en la dirección de correo, hasta eso, hasta la última semana de campamento.
Uh-huh. Bueno. Alberto, y todo preparado ya, ¿no?
Estamos en ello confirmando los monitores. Tenemos ya prácticamente todos. Porque este año casi todos, muchos de los monitores que vienen acaban muy contentos y quieren repetir. Los que se quedaron en España repiten inmediatamente y ahora estamos intentando conseguir unos últimos más. Pero sí, actividades ya preparadas, monitores ya preparados y ahora esperando la respuesta de los peques.
Ah, pues qué maravilla. Aprender inglés, vivir el verano, un campamento muy especial del Guillermo Brown, del 28 de junio al 30 de julio, y es el momento de disfrutar. Ya vemos el sol a través de la ventana, es un momento para pensar en el verano y para que nuestros chicos disfruten en este campamento Guillermo Brown. Alberto Gómez, director del campamento, gracias por acompañarnos y muy buenas tardes.
Nada, muchísimas gracias a vosotros por llamar y por el interés. Un saludo.
Y un abrazo a la directora, Montse Cuñago. Gracias por acompañarnos y que vaya todo muy bien.
Gracias a vosotros. Un abrazo.
Un abrazo. La 1:52. Bueno, pues es espectacular este campamento que desarrolla el Guillermo Brown a las puertas del verano. Digo a las puertas porque comienza el 28 de junio hasta el 30 de julio.
Qué pena no ser niño, ¿eh? Para
¿verdad?
Poder ir al
yo
campamento.
Yo lo pensaba lo mismo.
Te lo digo, ¿eh?
No había estos campamentos, además, en nuestros tiempos.
No. ¿Cuántas cosas nos hemos perdido?
Es que estoy mirando las actividades. Es una maravilla, ¿eh? Además de aventura al aire libre, deportivas, creativas, juegos en la piscina.
Yo estaba viendo las fotos en internet y me da una envidia. Me da
slide,
una envidia, Juan.
Ciclismo, patinaje. Cricket,
patinaje no,
cricket.
Que soy muy torpe, pero el ciclismo por Cachamuiña, la piscina,
eso
lo pasan fenomenal.
Qué bien.
Ay, bueno.
A nosotros no nos coge, nosotros tenemos otros campamentos. La 1:53, nos metemos ahora en la máquina del tiempo.
Las efemérides del día, espacio patrocinado por Librería Betel.
Tal día como hoy, en 1240, en el pueblo de Écija, las tropas cristianas vencían a los musulmanes. En 1494, en la isla de Tenerife, los conquistadores fundaban la aldea de Santa Cruz de Tenerife. 1494, un 3 de mayo, en la isla de Jamaica, desembarcaban los conquistadores españoles liderados por Cristóbal Colón. En 1909, en Berlín, el científico polaco Paul Ehrlich anunciaba el éxito de su medicamento En 1923, en los Estados Unidos, se realizaba el primer vuelo en avión sin escalas cruzando el país de costa a costa. Tal día como hoy, en 1965, Camboya rompe relaciones diplomáticas con Estados Unidos. Y en 1965 tenía lugar la primera transmisión de televisión por satélite. En 2007, en un hotel del Algarve, desaparecía en su habitación la niña Madeleine McCain. Y en 2008 la isla de Birmania era arrasada por el ciclón Nargis, dejando más de 100.000 muertos y 40.000 desaparecidos.
Betel Librería Religiosa les ha ofrecido las efemérides del día.
Bueno, pues con este buen tiempo seguimos con más historias a lo largo de las emisoras de la cadena COPE en la provincia de Orense. Recuerden, hoy llegaremos a los 24 grados de temperatura. Como dice Amelia, las mañanas y las noches están frescas, ¿eh?
Que sí, que sí.
¿Y cómo se nota?
Encendí la calefacción esta mañana, oye, que sea fresquibilis. Y ahora espero que la cosa, bueno, pues se temple un poco y podamos disfrutar de esta tarde, claro que sí.
Es lo que tiene la primavera. Y sobre todo aquí, claro, donde puede haber una oscilación térmica de 20 grados. Sí, sí. Desde los, pues sí, 4 grados que teníamos a las 7 de la mañana, los 24 que tendremos en las horas centrales del día. Disfrute mucho de esta jornada, seguimos con más historias en la cadena COPE.